at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along.
María José Ferrero es víctima de violencia de género. Vive en Canarias, es de León. La posibilidad de un negocio con su pareja y futuro maltratador le llevó a empezar una nueva vida en las islas. Salvó su vida de milagro. Estuvo en coma por una paliza que le dio él, que le dio su pareja. Le pusieron una pulsera, pero afortunadamente para ella, él regresó a León. Ella se quedó en Canarias. No tenía el riesgo, por tanto, de otras mujeres, la pesadilla recurrente de que el agresor se presentase en la puerta de su casa. Había cientos de kilómetros y un mar de por medio, pero sí pudo comprobar en primera persona y desde el primer momento los fallos en las pulseras antimaltrato.
Cuando tienes un agresor cerca de ti, evidentemente, después de todo lo que viví, que acabé en una UBI con costillas rotas y todo, y muchos episodios muy violentos, evidentemente, para mí fue un alivio el que se fuera, porque así también me pude reconstruir también mejor. Pero claro, si esta persona está aquí y esto falla, porque se queda sin conexión, pues claro que sí, claro que sí. Entonces yo creo que hay que mejorarlo.
Hay que mejorar un sistema que es mejorable. Lo explica muy bien una víctima directa, como es ella, como es María José, a la que estás escuchando. El problema es la facilidad con la que los maltratadores se deshacen de la pulsera y se pierde la señal sobre su paradero.
Me llegaron a llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, por la mañana, por la tarde, diciéndome que se había desconectado. Y en varias ocasiones les dije, pero qué pasa, que está siempre desconectado, porque es que es muy repetitivo las veces que él se desconecta. Si eso no lo mejora, siempre un agresor evidentemente se puede acercar a la víctima. Por mucho que tengas un sistema que sí, que te da una cierta tranquilidad, si se desconecta y no lo tienen localizado, pues evidentemente la víctima está desprotegida.
Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Fernando Bonete. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, frente al ruido político, la verdad de los hechos contada por una víctima de la violencia de género.
Sí, contada por una víctima que además yo creo que esos fallos de esa pulsera en su caso, que por suerte no estaba el agresor cerca, pero son también una manera de revictimizarla, ¿no? Una manera de que de madrugada tenga que acordarse de su maltratador, el que le llevó al hospital, por un fallo técnico, por un error que por lo menos yo creo que deberían no ya solventado, sino por lo menos admitido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estos testimonios están bien conocerlos para mejorar, sobre todo lo único es que claro, la respuesta de un gobierno que niega la mayor, que dice que estos fallos no existen, pues bueno, yo creo que es completamente insuficiente cuando escuchas a las personas que de verdad tienen que convivir con esa realidad.
No, y por esto mismo es doblemente necesario escucharlos, ¿no? Para superar el ruido ideológico, la contaminación a la que estamos asistiendo, primero de los que intentan negar lo evidente, que es esto que acabamos de escuchar de una persona que lo está sufriendo en sus propias carnes, y luego también para anular mucho del ruido de quienes están intentando capitalizar el sufrimiento de las víctimas para sacar rédito político. Yo es que al final creía, o al menos así nos habían hecho creer, que de lo que se trataba era de escuchar a las víctimas, ¿no? Ese era el mantra tan repetido por el gobierno, ¿no? De, oye, yo sí te creo, tengo que tener al menos la posibilidad de darte una cierta esperanza de lo que me vas a decir, lo voy a creer, ¿no? Y sin embargo, cuando ya nos molesta lo que dicen las víctimas, entonces no se las escucha, se pasa de ellas y, de hecho, se intenta desmentirlas, parece alucinante.
Es que, fíjate, lo están diciendo las víctimas que estaban denunciando estos fallos. Lo están diciendo los abogados de las víctimas. Es que lo ha dicho también el Consejo del Poder Judicial, que había alertado al ministro Bolaños hace meses ya de los fallos de estas pulseras, unos fallos que eran demasiado recurrentes. El gobierno tampoco hoy, por cierto, se ha salido del guión. Cierre de filas con la ministra de Igualdad, con Ana Redondo, y el mensaje de que las mujeres siempre han estado protegidas. Dicen, además, que es mentira que las nuevas pulseras se contratasen en AliExpress. Vamos a escuchar a Pilar Alegría, que es la portavoz del gobierno.
Yo he escuchado en boca de dirigentes del Partido Popular decir que estos dispositivos se habían comprado en AliExpress. Y sí, y eso es indecente. Y sí, eso es una mentira. Y sí, eso genera miedo y incertidumbre a las mujeres víctimas.
Acusan al Partido Popular de difundir bulos y los populares, mientras creen que el caso le ha estallado al gobierno por intentar quitarle importancia desde el principio. Esther Muñoz es la portavoz del PP en el Congreso.
El gobierno comienza con una negligencia, intenta taparla, después miente y acaba insultando. La ministra Ana Redondo tiene que dimitir. Y si no, tiene que ser cesada por parte del presidente del gobierno.
Le han faltado reflejos y yo diría también si le ha faltado humildad al gobierno para no reconocer desde el primer momento que las pulseras tienen fallos.
Yo creo que precisamente eso, Pilar, yo creo que es la humildad lo que ha fallado, porque al final sí que es cierto que hay una cosa que todo los dispositivos, todo electrónico puede tener fallos, pero el primer paso es reconocer que existen y una voluntad de mejora, ¿no? Que en este caso no se ha dado, sobre todo cuando ahora conocemos que había muchas alertas. O sea, que no es que fuera una cosa puntual, que jueces de 9 provincias, magistrados, el CGPJ, el propio Observatorio contra la Violencia de Género, había alertado de esta situación y no se había hecho nada, ¿no? Entonces, ha faltado humildad, pero bueno, también faltaron reflejos cuando se supo en su momento y no se dio una respuesta, ¿no? Cuando no ha habido ninguna respuesta a las víctimas, que yo sobre todo creo que son quienes tienen que estar en el centro. Y yo aquí sí entiendo un argumento del gobierno, ¿no? Que es ese interés por no generar alarma social, ¿no? Y yo sí que creo que también bueno recordar que siempre llevar una pulsera en una situación de acoso y con un maltratador, con una orden de alejamiento, siempre es mejor a no llevarla, pese a que esa pulsera, como hemos visto, pueda tener fallos. ¿Qué pasa? Que si hay un gobierno que cambia un dispositivo y esa pulsera no funciona, no garantiza esa seguridad como debería, pues evidentemente yo creo que tiene que tener una responsabilidad política. Ahora bien, esto no es un llamamiento para que se dejen y esas pulseras provocan más inseguridad. Pero yo sí creo que evidentemente sí ha habido mujeres que están menos protegidas por un cambio del que hay responsables, evidentemente, pues yo creo que tienen que hacerse cargo.
Sí, es verdad que desde que existen estas pulseras, este sistema, esto se ha encargado de repetirlo, además, la ministra de Igualdad, ninguna mujer ha muerto asesinada llevando su maltratador una de estas pulseras. Claro. Pero los fallos están ahí.
Claro.
Hay que protegerlas también de la ansiedad que les provoca el hecho de que pueda fallar una pulsera y de que pueda estar cerca el maltratador. Esa incertidumbre, esa intranquilidad también hay que proteger a las mujeres de eso.
Claro, pero es que no haya muerto ninguna mujer pese a los fallos, menos mal. O sea, menos mal, eso no es una excusa, es que menos mal que no ha ocurrido. Pero los fallos están ahí, son innegables. Yo no creo que le haya faltado ni humildad, ni falta de reflejos. Más bien creo que todo esto es deliberado porque forma parte de la misma estrategia a la que venimos asistiendo desde tantos escándalos que han transido ya este gobierno. Esto está todo bajo el mantra de se puede hacer todo mal y no pasa nada. Es una y otra vez lo mismo.
Y además la culpa de la oposición.
Pero es que incluso te voy a decir una cosa, Ana. Es que este mantra de se puede hacer todo mal y no pasa nada ya no es solo cosa del sanchismo del PSOE. Es que ha habido ya tal contagio de esta manera de afrontar la política en nuestro país que todos los partidos están empezando a compartir esto. Hago las cosas mal y no pasa nada y nadie me va a rendir cuentas y yo mismo no tengo que rendir cuentas ante nadie.
No hemos escuchado ni un perdón, ¿eh?
Es terrible.
Ni un perdón.
Es terrible. Porque además esta falta de que tiene este nombre, falta de moralidad, de ética, precisamente ejercida por nuestros líderes, va a provocar que poco a poco la sociedad española se contagie de esta misma actitud. Y esto es peligrosísimo. Que uno actúe mal y no sea capaz de reconocer su error, es de las peores actitudes que uno puede tener ante la vida. Entonces, a mí esto me parece verdaderamente gravísimo, ¿no? Y de verdad, lo resumo en que es siempre la misma estrategia. No pasa nada que has hecho todo mal. Sigue adelante. Y es verdaderamente terrible.
Pero yo creo que humildad, y lo decía antes, que sí que ha faltado en el momento en que no se admiten los fallos. Que es que tenemos una ministra de Igualdad diciendo que funciona todo correctamente, ¿no? Cuando se ha visto y hay numerosas víctimas, ¿no? Por desgracia, no es solo el testimonio que acabamos de escuchar. Hay numerosas víctimas que dicen, bueno, que es que en el caso del testimonio que hemos escuchado, era una situación en la que le llamaban de madrugada. Tiene que estar acordándose de madrugada de su agresor, que por suerte estaba a kilómetros. Pero es que hay otras mujeres que tenían a su agresor en la puerta y que lo han visto y que han ido a denunciar y le han dicho no puedes denunciar. Tenemos que archivar esta causa porque no hay pruebas, porque la pulsera dice que estaba en otro sitio o no ha cogido la ubicación. Quiero decir, claro, y la cosa es pedir perdón y una reparación a las víctimas. ¿Estas mujeres ahora qué? Quiero decir, ¿en qué momento lo que dicen son fake o bulos? Que es como el gobierno, un gobierno de un país, que está diciendo que testimonios son bulos, que ya no es que lo digan de la oposición, es que lo dicen de personas que han sufrido situaciones tan violentas, tan dramáticas y que siguen sufriendo a día de hoy a causa de algunos fallos. que ojo, que pueden suceder, pero por lo menos vamos a no ofender, ¿no? Y no ofender la inteligencia.
Yo me pregunto si las pulseras fallaron con la anterior empresa, fallan con la empresa actual y ahora el gobierno dice que el año que viene volverá a haber una tercera concesión con el riesgo que se supone otra migración de datos. ¿Hay algún sistema mejor que dé menos fallos y que proteja mejor a las mujeres? Se lo vamos a preguntar a alguien que lleva muchos años trabajando precisamente en la defensa de las mujeres. Es Amparo Díaz, que es abogada especializada en violencia de género y que trabaja en Sevilla. Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Amparo, que las pulseras sirvan para que ninguna mujer muera a manos de su agresor es lo que el gobierno repite estos días para dar el mensaje de que siempre han estado y están protegidas. Pero si falla, como están fallando, eso es también otra forma de agresión a las mujeres.
Bueno, yo diría que el sistema de protección de las víctimas tiene fallos en muchísimos lugares, no solamente en lo de las pulseras. Lo más generalizado es la cantidad de mejoras que serían necesarias. Y en concreto con el tema de las pulseras, pues sí, estoy de acuerdo, es que muchas veces manipulan la pulsera y eso genera un aviso, una alarma, una ansiedad en la mujer, un impacto en su vida. Y hay muchas ocasiones en las que, claro, la pulsera es mejor que nada, pero en realidad lo que correspondería es acordar el ingreso en prisión preventiva. Y es que en esta materia nos cuesta muchísimo en los tribunales conseguir el ingreso en prisión preventiva, porque no se les ve como delincuentes a este tipo de agresores. Yo tengo casos incluso con agresiones sexuales, con indicios, bueno, evidentes no, evidentísimos, que terminan luego en sentencias enormes y toda la instrucción nos la hemos pasado con medida de alejamiento y sin prisión preventiva. Y luego ha tenido una condena a lo mejor de 15 años. ¿Qué sentido tiene eso? Pues realmente yo creo que nos lo tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que evitar que haya tantos casos en los que hay un grave peligro y en lugar de ingresar en prisión a ese delincuente, lo que estamos haciendo es ponerle una pulsera.
¿Pero por qué los jueces, Amparo, crees que son tan escrupulosos a la hora de decretar prisión provisional en estos casos de violencia de género cuando estamos hablando de sujetos que son reincidentes? ¿Ocurre igual con otro tipo de delitos?
Pues lo que nos dicen los datos es que no. En esta materia, en la materia de violencia de género y también en violencia doméstica, ¿no? Cuando la víctima no es la mujer, sino que la víctima es un hombre o es un menor, cuesta especialmente ver la peligrosidad. ¿Por qué? Pues normalmente no se identifica como delincuente a esa persona. No nos olvidemos que podemos estar hablando de un hombre que es un empresario, igual que puede ser un fontanero, puede ser un abogado, puede ser, por ejemplo, incluso un abogado que está en el turno de violencia de género, puede ser un juez, son personas que en principio están adaptadas por completo a la sociedad. Y entonces tendríamos que tener unos conocimientos en psicología enormes que desde luego los operadores del derecho no tenemos. Y además, cuando empieza a desarrollarse normativa en nuestro país para perseguir esta lacra, que la normativa más importante, siempre pensamos en el 2004, ¿no? La ley de prevención contra la violencia de género, pero a mí me gusta destacar la del 2003, que sale con Aznar y es una norma importantísima, la ley reguladora de la orden de protección. Bueno, pues esa ley reguladora de la orden de protección, igual que las leyes posteriores, dicen cosas estupendas, pero que una parte no se cumple. Por ejemplo, la ley reguladora dice que la solicitud de la orden de protección podrá hacerse ante fiscalía, ante la policía, ante los juzgados y ante los servicios especializados en atender a las víctimas y los servicios sociales. Fijaos qué importante sería que una víctima pudiera, lo que es rellenar la solicitud, contar su historia, que se le coja el acta con sus manifestaciones, hacerlo no en la policía, sino en los servicios sociales o en los centros de atención a las víctimas específicos de la mujer o en los servicios de atención a las víctimas en general. Bueno, pues no se hace, no se cumple una norma desde el 2003. ¿Por qué? Porque los servicios que tienen que hacerlo en realidad no están preparados para hacer eso. Nos vamos a la norma del 2004, artículo 19, nos dicen los servicios especializados en atender a las mujeres que se presenten como víctimas de violencia de género y que tengan indicadores como tales, podrán solicitar medidas urgentes a los juzgados. Pues hay comunidades autónomas en las que no se hace nunca. Entonces, es que los fallos del sistema son enormes.
¿Son fallos que denunciáis los abogados, Amparo?
Sí, los denunciamos muchísimas veces Y es importantísimo que no, nos parece muy bien que se dicten normas también intencionadas y con tan buenos objetivos, pero luego hay que organizar a las administraciones públicas para que se cumplan esas normas. Si las víctimas no saben que tienen derecho a solicitar la orden de protección en el propio servicio público que la está atendiendo sin tener que ir a la policía, no lo va a hacer nunca. Si el funcionario o funcionaria que tiene la posibilidad de solicitar en su propio nombre medidas urgentes al juzgado no sabe cómo hacerlo porque nadie le ha preparado para hacerlo, pues no lo va a hacer. Luego nos encontramos con la pulsera, claro, pero es que el juez o jueza que no tiene suficiente formación en victimología, porque no estudiamos victimología durante la carrera, mucho menos psicología, mucho menos valoración de credibilidad, tiene de frente que se está denunciando a un profesor de universidad, pues no le va a ver el peligro, muy probablemente, salvo que la mujer venga con graves heridas, ¿no?
Está claro.
Entonces no va a entrar en prisión. Es que lo que es ridículo es que un reincidente que asalte chalés lo metamos en prisión preventiva y a un maltratador que amenace, que tenga aterrorizado a una persona...
Y que se salte la orden de alejamiento, exacto.
Bueno, efectivamente, no vaya a prisión preventiva.
Pues Amparo Díaz, abogada especializada en violencia machista. Amparo, muchísimas gracias por atendernos. ¿Queda claro el mensaje?
Nada. A vosotros por tratar este tema.
Gracias, Amparo. Bueno, la abogada denunciaba, ¿no?, la falta de formación que hay en la administración en un tema tan sensible como es este, el de la violencia de género. Pero os pregunto, Ana Fernando, que ahora se anuncie que se va a cambiar el contrato y licitar una nueva empresa para el año que viene, ¿no es volver a empezar? Porque el riesgo de que la migración de datos tenga problemas y se vuelva a perder información, está de nuevo ahí.
Hombre, yo espero que si se vuelve a licitar, establezcan las garantías para que esto no vuelva a pasar y esto volvemos a entrar en lo mismo. Esto vuelve a ser responsabilidad del gobierno y vuelve a tener, bueno, en este caso yo creo que sí va a estar mucho más supervisado todo y casi por su bien, ¿no? Esto no puede volver a pasar, que estén 7 meses esperando unos datos para algún proceso judicial en el que al final hay una sentencia absolutoria porque no tienen las pruebas, ¿no? Yo creo que se cuidarán muy mucho de vigilar qué ha pasado y el problema ya no es qué va a pasar, porque todo apunta a que va a ser mejor, porque hemos ido hacia atrás. El problema es en el momento en que se produce un retroceso y hay más fallos de los que debería haber, porque no se dan soluciones a las víctimas y por lo menos se baja un poco la cabeza y se pide perdón en vez de esta política de negarlo todo, ¿no?
Sí, a ver, la licitación en sí no es una novedad en cuanto que en realidad ya en mayo tenía que, digo, antes de que ocurriera todo esto, que haya salido a la luz pública todo esto, ya estaba fijado en mayo del 26 que esto tenía que volver a salir a concurso o como se llame para que una nueva empresa pudiera optar a estos servicios, porque además el contrato que hay ahora no era prorrogable hasta donde sé, ¿no? Entonces, eso no es ninguna acción por lo que ha ocurrido. Eso ya estaba previsto que ocurriera. Ahora, la acción que tiene que venir es que vamos a mejorar. Y se han dicho que se van a mejorar cosas, pero oiga, 3 días después aún no nos han dicho que hay que mejorar. Eso es lo que hay que exigir a la ministra, que comparezca y que salga ya contándonos qué mejoras hasta el momento se han recabado que tienen que darse en el servicio. Lo de que en mayo se va a licitar, eso ya lo sabíamos porque lo pone en el contrato.
Y aquí lo preocupante es qué mejoras se pueden dar cuando no hay ningún problema, según el gobierno, ¿no?
Claro,
que
no,
eso
claro.
Es lo que estamos.
La declaración es, lo hemos hecho excelente, no se preocupen, lo hemos hecho excelente.
Sí, pero cuando dicen que va a haber una nueva licitación, dicen para mejorar el sistema.
Pero
si
claro,
lo mejoran
¿cuál
es? Es que de manera implícita están reconociendo que el otro a lo mejor...